Madre de los Cupidos y la mítica pareja de Marte, que también tenía otra pareja. Hablamos de Venus, quien hoy se manifiesta en esta charla para poder conocerla desde lo que representa simbólicamente, pero también lo que esto puede significar de acuerdo a tu carta natal. Para poder profundizar en el conocimiento de Venus, me encantaría recibir a quien hoy nos acompaña en esta charla, que ha experimentado a Venus más allá de lo que podemos aprender en los libros y lo que podemos aprender en los documentos que tenemos acceso en este momento, y que lo conoce y que lo hace desde su experiencia personal. Para ello quiero invitar a que nos acompañe a Carolina, y la recibimos aquí entre los magos y las magas de la era de Acuario. Carolina, un placer tenerte. Gracias por aceptar esta invitación.
Hola, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Mucho gusto.
Mucho gusto. No nos conocemos aún y por eso no. Me da mucho gusto que no tenemos idea de por dónde vamos a hablar, pero sí sabemos de que hay una guía que hoy a los 6 grados o 5 grados de Aries está teniendo una cosa muy mágica. Cuéntanos, Caro, ¿qué estamos viviendo hoy, 26 de marzo del año 2021?
Bueno, hoy es la conjunción superior de Venus y el Sol. Venus es el planeta del amor, como todos sabemos, el planeta de las relaciones, de la belleza, de la armonía, de los valores también. Y es un planeta que es gemelo a la Tierra. De hecho, el símbolo astronómico, el de la Tierra, es un círculo con una cruz arriba, y el de Venus es al contrario, es un círculo con la cruz abajo, porque son gemelas planetarias. Es un planeta que está bastante cerca a nosotros y se encuentra entre nosotros y el Sol, igual que Mercurio. Entonces, ella, astronómicamente hablando, tiene dos tipos de conjunciones. Conjunción, para quien no sabe, es la unión entre la unión a la vista, visto desde la Tierra, de un planeta con otro. O sea, los vemos en el mismo punto del cielo. Entonces, cuando están en el mismo punto del cielo, decimos, oh, se unieron, están en conjunción. Y Venus tiene dos tipos de conjunción con el Sol. Una es inferior, quiere decir que Venus está entre nosotros y el Sol, o sea, está muy cerquita de la Tierra y se atraviesa entre nosotros y el Sol. Y la otra, como la que está sucediendo hoy, es una conjunción superior, porque Venus está del otro lado del Sol. O sea, si tú ahorita sales a la ventana y miras al Sol, no vas a ver a Venus porque Venus está detrás del Sol, está totalmente invisible. No, los astrónomos en esta época del ciclo no pueden ver a Venus, al planeta Venus, ni con telescopios, ni con lo que quieran, por lo menos desde la Tierra. O sea, si tienen un telescopio por allá afuera en una nave espacial, puede que sí, pero por lo menos desde aquí no pueden. Y eso se llama una conjunción superior, y es un punto muy alquímico del proceso de Venus, del ciclo de Venus.
Qué mágico que estemos hablando de esto, porque cuando yo te envié la invitación que tú muy generosamente aceptaste, no habíamos quedado en que íbamos a hablar de alguna cosa en particular. Luego yo entré a ver tu perfil y vi que en las últimas publicaciones tienes a Venus como protagonista, porque tú ya venías sentir, ver esta energía, y pues para eso utilizamos la astrología, para poder anticiparnos un poco a los eventos y saber qué vamos a tener a nuestro favor. No quiero entrar todavía a hablar tanto de la energía de hoy, porque sé que hay muchas personas que nos escuchan que quieren saber, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? ¿Cómo lo puedo ver en mi carta astral? Me gustaría empezar quizá con algunas cosas muy básicas, como lo que tú cuentas de este movimiento de Venus, que a mí personalmente me parece fabuloso. Ya de entrada vemos astronómicamente un movimiento bello en el firmamento, cuando Venus tiene sus retrogradaciones, cuando va directo. Cuéntanos un poco de esta estrella de la mañana, que quizá no solo nos alumbra y que se ha utilizado a través de la historia como una guía, y que las civilizaciones anteriores podían observar este elemento como objeto brillante, quizá el segundo más brillante después de la luna, ¿podrá ser?
Es totalmente. Sí, de hecho, todavía hoy en día, a veces, cuando Venus está en esa parte más cerca de la Tierra, en su conjunción retrógrada, o cerca de la conjunción retrógrada con el Sol, es cuando más reportes de ovnis hay, porque la confunden con un ovni.
¡Wow!
Estadísticamente hablando, porque es tan brillante que la gente dice, esto no puede ser normal. pero es cuando
Wow.
Venus está en esa fase de brillo máximo, porque sí, como tú dices, es el segundo objeto más brillante porque está más cerca de nosotros, después de la luna. Obviamente la luna es la mayor, ¿no? Entonces, vemos, claro, imagínense en la antigüedad, si hoy en día todavía nos llama la atención con toda la luz artificial que tenemos en las ciudades y la desconexión que de alguna manera nuestra civilización nos genera del cielo, porque no miramos usualmente al cielo, en esos tiempos remotos, donde el cielo era la televisión, el internet, todo para los antiguos, porque ¿qué más hacían salir a mirar el cielo en la noche? Además, eran civilizaciones de pastores también y de agricultores, tenían que mirar cuidar el rebaño toda la noche y mirar el movimiento de las estrellas, ¿no? Entonces estaban más cerca y veían el ciclo más fácil, más cercanamente. Y era bien interesante, tú mencionaste estrella de la mañana, y Venus tiene una fase en la que es estrella de la mañana, pero también tiene una fase en la que es estrella nocturna, y se alterna. Ella dura 9 meses como estrella de la mañana, desaparece un ratito, y luego 9 meses como estrella nocturna. Y luego desaparece unos días y aparece. Entonces, eso para los antiguos debía ser fantástico. ¿Tú te imaginas esos pastores que veían esa Venus en el cielo del atardecer, ponte tú, ¿no? Y la veían y la veían, y de repente, ¿dónde está Venus? Desapareció. Y al día siguiente, el amanecer, la veían por el otro lado. Eso era mágico. ¿Cómo hizo ese cambio ese planeta de un lado al otro? Entonces, por eso de ahí nacen mitos, nacen historias, nacen leyendas, obviamente, ¿no? Y le dan unas características distintas a la Venus de la noche y a la Venus de la mañana. Tienen, mitológicamente hablando, es Venus Urania y la otra es Venus, no me acuerdo el otro nombre que le dan a Venus, pero es otra característica más terrena, más.
Claro, porque
Entonces.
en ese momento quizá yo personalmente no lo logro hacer esta asociación que mitológicamente le damos al hecho de que Cronos haya castrado a su padre y de repente del mar, así como la representación de Botticelli, que creo yo que es la más famosa, vemos a esta belleza saliendo del mar. ¿Por qué crees tú que está relacionado este mito entre Cronos, entre todo esto, y que luego sale la belleza del mar?
Es fantástico y eso que tú preguntas es maravilloso porque todo eso nace de la astronomía. Créelo o no, los antiguos no podían no tener telescopios, pero ellos tenían otro tipo de contacto seguramente chamánico con las estrellas y con los planetas, porque hoy en día se verifica ya con los telescopios. Urano, por lo menos, no es un planeta visible desde la Tierra. O sea, los antiguos quizá no tenían los instrumentos para verlo directamente, pero ahí estaba, el arquetipo está y lo percibían, ¿no? De hecho, es un dios de la mitología y cumple con todas las características de ese planeta, ¿no? Y fíjate que Urano y Venus comparten características muy similares. Son los únicos que giran al contrario en el sistema solar. Urano tiene el eje así totalmente acostado, horizontal, y él gira así. Cuando todos los planetas tienen un giro más o menos así o con una inclinación u otra, Urano gira en este sentido. Y Venus, si la Tierra gira hacia acá, Venus gira hacia el otro lado, al contrario de todos los planetas. O sea, ella tiene esa fase rebelde, esa fase uraniana, en el sentido de que ella es hija de Urano, mitológicamente hablando, y tiene esa conexión con el planeta Urano también en cuanto a su astronomía, a su movimiento. Y sí, ese mito es fantástico porque cuando Cronos castra a Urano, a su padre, cae semen, obviamente, pero también caen gotas de sangre. El semen cae en la espuma del mar y ahí nace Venus. De ahí surge Venus. El semen de Urano fecunda el mar, el agua, lo femenino, y de ahí surge Venus. Pero también caen gotas de sangre en la tierra y nacen las furias, entre ellas Eris, la discordia. Entonces son tres furias. Entonces, también está ahí esa otra faceta uraniana que tampoco también es un poco perturbadora, ¿no? Ese tema de las furias. Entonces, es muy bonita esa relación. La mitología y la astrología están totalmente vinculadas, totalmente.
Y también me parece muy acertado que tú empieces con la astronomía, lo decías hace un momento, como la astronomía pues es una realidad que para quienes queremos observar el cielo en este momento quizás no podemos y perdemos la costumbre de realmente ver el cielo y únicamente vemos en nuestras computadoras, lo que está sucediendo. Bueno, ni en eso, en nuestro smartphone vemos dónde está la luna hoy y ya no vemos realmente al cielo para ver la luna. Y antes mencionabas a las civilizaciones antiguas, que es de donde viene tanto conocimiento helenístico, que es el que yo particularmente utilizo. Y
Yo
dentro
también.
de... ¿Tú también?
No sabía, pero yo también, exacto.
Bien, me encanta, porque no podría hablarte de nada védico, aunque en algún momento se unen, pero hay algo que sí me parece muy curioso y es que compartimos tú y yo territorios. Yo nací en Guatemala. En Guatemala la cultura maya tenía mucha conexión con Venus. De hecho, el códice que está en Dresde, que la gente le llama el códice de Dresde, es un códice que tiene los movimientos de Venus. Y en este códice ellos reflejan el 13 Bactún, que es el evento más conocido de los mayas, que sucedió en el 2012 como el fin del mundo.
Y tú sabes ese tránsito, qué fantástico. Ajá, cuéntame,
Oh,
yo ahorita te
sí,
cuento.
justamente esto quería preguntarte porque nosotros, yo veo a los mayas y digo, ellos se sentaban en sus templos, en sus pirámides, a observar a Venus
Claro.
y sacaron todas estas conclusiones. Ahora lo estamos utilizando como para saber si me ama o no me ama. ¿Cómo sabemos entonces o cómo podemos utilizar? Y aquí ya me gustaría empezar a entrar a ese tema de el viaje de Venus, porque yo sé que tú has tenido una experiencia de Venus más allá de lo que podemos ver en un libro y más allá de lo que se puede ver en el cielo. Cuéntame lo que me querías contar y luego quizá me cuentas de este viaje de Venus que ha sido tan importante para ti.
Es que se relaciona y me parece fantástico que menciones esta parte maya porque yo no tengo mucho conocimiento sobre ese aspecto. Sé que o sea, que los mayas obviamente se fijaban tenían su astrología y sé que también se fijaban mucho en ese ciclo porque de hecho el 2012 fue algo que los astrónomos en la NASA llaman el tránsito de Venus, así se llama. Porque es como un eclipse de Venus que sucede cada 125 años, que no es común, y que sucedió en el 2004, siempre sucede en pares, en parejas. Es cuando Venus atraviesa sus nodos, no los nodos lunares, sino sus propios nodos planetarios. Todos los planetas tienen nodos, porque tienen un eje, ¿no? Entonces, los nodos de Venus en estos siglos en los que estamos viviendo están en Géminis y Sagitario. Y cuando Venus atraviesa el nodo, su nodo norte, que está en Géminis, los astrónomos son capaces de ver el planeta cruzando por la superficie del Sol. Eso no se ve siempre, porque a veces Venus siempre hace la conjunción, pero pasa más arriba o más abajo del Sol, y en este tránsito pasa directo por enfrente del Sol, y uno con un telescopio, y obviamente con los instrumentos correctos, puede ver el puntito de Venus eclipsando al Sol, como la Luna, pero Venus pues obviamente no nos tapa al Sol porque está más lejos, pero sí se ve ese lunar pasando por ahí. Y eso fue lo que los mayas mencionaron en ese ciclo que tú acabas de referir, por eso me parece fantástico, que fue en el 2012, y que nos marca no solamente un ciclo de 125 años, que ya hay otras implicaciones ahí astronómicas, y que tiene que ver con un ciclo de 25.000 años, por eso los mayas lo mencionaron como algo tan importante.
Que
Entonces
también
aquí
lo que
vemos.
estamos haciendo hoy, el 26 de marzo del año 2021, también es algo que no es que suceda todo el tiempo, ¿cierto?
No, no, exacto, eso te iba a decir. Venus tiene ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos, como las matriuscas, como las muñequitas, ¿no?
Qué bello, como
Entonces,
la mujer.
también, como el aspecto femenino de la psiquis, exacto. Y hay ciclos cortos de Venus, que son los tránsitos normales. Venus pasa 3 semanas normalmente en cada signo, y eso lo vamos viendo en nuestro mapa alrededor del año, y vamos a hacer, podemos hacer horóscopos de Venus, y es más el qué me pasa con relación a Venus en lo más superficial, si se quiere. Pero ella tiene grandes ciclos que hablan de lo colectivo, y también tiene ciclos medios que nos pueden ayudar a entender etapas de nuestra vida, y ahí es donde va el viaje de Venus, que tú me comentabas antes. Este viaje de Venus tiene todo que ver con el ciclo corto de Venus, que es de 8 años por un lado y de 19 meses por otro. Son esos dos ciclos intermedios de Venus, que viene referido a nosotros por un mito, en este caso babilonio, de la civilización mesopotámica, que es el mito de Inanna. Inanna para los babilonios era Venus, era el planeta Venus y la diosa Inanna. Y ellos narran en ese mito cómo Inanna recibe de Enuig, que era un planeta que asociaban a Júpiter, entre Júpiter y Neptuno, que estando ebrio, estando borracho, le regala no es inconsciente, pero le regala a Venus todas sus joyas reales y Venus sale de ahí toda ataviada. Luego él quiere recuperarlas y Venus le dice, ah, no, ya me las dio, ya, esto es mío. Y esa es la fase de estrella de la mañana. Venus es muy bella en la fase de estrella matutina, es súper brillante, pero es una belleza, como decían los antiguos, una fase de Venus más inconsciente, un poco más egoísta. Y las personas que nacen con esa fase, porque no nace con una fase de Venus en particular. Puede ser estrella matutina, puede ser estrella vespertina, puede ser fase de inframundo, como estamos ahorita. Esta conjunción Venus-Sol es fase inframundo. Entonces, ella en esa parte de estrella matutina es bella, es radiante, pero es inconsciente de su belleza. No se la ganó, se la dieron por error. Un dios borracho por allá se la regaló. Entonces, ella pasa siete portales, siete conjunciones con la luna, 7 meses. Y en cada mes, en cada portal, en cada conjunción con la luna, ella tiene que entregar una de esas prendas. Es como un descenso que ella hace y va entregando hasta que llega a este momento donde estamos, marzo del 2021, completamente desnuda y se oculta por el sol. Pasa 3 meses oculta. Nadie puede ver a Venus en estos 3 meses porque está detrás del sol, como dijimos antes. Entonces, en esa fase que ellos, los antiguos, llamaban inframundo, Venus va al inframundo y se encuentra con una hermana gemela, pero es su gemela oscura. Y ellos le decían Erishkigal. Erishkigal la mata, mata a Venus. Y Venus se dispone a morir, ella va para que la mate. Y la cuelga de un gancho y dura 3 días, 3 meses, en ese gancho, y luego resucita a Venus, pero como estrella de la noche. Y es una fase iniciática, es una iniciación del alma femenina. En la que uno hace conciencia de esos dones que antes no valoró, esos dones anteriores que tenía, porque eso pasa incluso en las etapas de la vida. Uno al principio de la vida tiene la belleza de la juventud que ni se da cuenta y se critica esto y se critica aquello, después ve las fotos y uno dice, por si era perfecta, ¿de qué estaba hablando yo? O sea, incluso en esos aspectos, nosotros, o sea, todos los seres humanos vivimos esa etapa en la que tenemos cosas de las que no somos conscientes. Y luego viene un proceso iniciático, una crisis, una etapa en la vida, alguna experiencia, donde hacemos conciencia y valoramos ahí sí esas cosas que teníamos. Entonces los siguientes 7 meses son los otros 7 portales, otras 7 conjunciones con la luna que empiezan en mayo. A partir de mayo hasta el mes de diciembre tenemos esos otros 7 portales. Venus va recuperando en el mito babilonio, va recuperando todas las prendas que fue entregando en la bajada. Y cuando lleguemos a noviembre de este año, casi para diciembre, Venus va a estar en su fase más brillante en el cielo de la tarde, al atardecer, y es como la coronación de Venus, recibe su última prenda que era la corona, pero con conciencia, es una Venus iniciada. Entonces es un proceso bellísimo que uno
Okay.
además le puede hacer seguimiento en su propia vida en esos ciclos de 19 meses. Y como tú decías, estas conjunciones no se dan con frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí en Aries, en esa conjunción superior, o sea, por detrás del Sol, solo cada 8 años. La última vez que Venus hizo esa conjunción superior fue en el 2013. ¿Ok? Y ahorita estamos otra vez viviendo el mismo tipo de conjunción. En 4 años vamos a tener conjunción en Aries, pero va a ser Venus inferior. Venus va a estar cerquita de la Tierra, no es totalmente igual a la de ahorita. Entonces, esos
Claro,
son
a
otros
veces pensamos
ciclos.
que los ciclos de los planetas y de los astros son perfectos y que tienen una repetición, pero en realidad siempre hay algo como el hecho de que la Tierra cada ciertos años hay que agregarle un par de segundos para que vaya en sincronía. Lo que sí nos queda claro es que esta influencia hoy que está empezando podemos utilizarla para nuestro desarrollo personal. De acuerdo a la influencia que tengamos de Venus en nuestra carta astral, ¿cómo
Total.
podemos saber, Caro, entonces, qué nos va a pasar estos meses? O si estamos en un proceso de dolor, si ya estamos llegando al final, o si nos interesa saber cuándo va a aparecer nuestra pareja, ¿podríamos utilizar este momento de alguna forma?
Se pueden utilizar los ciclos de Venus, pero obviamente no para todo el mundo significa lo mismo, porque depende de la relación que tengas tú con tu propio Venus natal, con tu casa 7, si el tema es de pareja, por ejemplo, o que otros planetas estén generando la crisis, que a lo mejor no viene esa crisis dada por un tránsito de Venus como tal. Entonces, La astrología, como tú sabes, Alex, es muy individualizada. Cada quien tiene un mapa y es un universo único y se interrelaciona con los tránsitos y los eventos planetarios de manera muy, muy particular. En este momento, quizá lo que sí podemos es usar estos ciclos de Venus para observarnos, para entender, porque estos ciclos pueden ayudarnos incluso a hacer una planificación o a entender nuestra vida a largo plazo, en ciclos grandes. ¿Ok? Entonces, hacer memoria, ¿qué pasaba en el 2017 con estos temas que están ahorita también álgidos en este momento? Si la gente no sabe cuáles son los temas Aries de su vida, por ejemplo. Yo sé que Aries es mi casa 5 y tiene que ver con mi creatividad, y tiene que ver con el amor, y tiene que ver con mi hija. En el 2017 estábamos empezando un proceso en esos temas que ahorita estamos viéndolo, porque eso es otra cosa. Cuando hace en 2017 Venus y el Sol se unieron en Aries, pero en la conjunción inferior, es como una luna nueva, como una Venus nueva. Estaba iniciando algo y ahorita estamos como una Venus llena. O sea, esta conjunción de Venus es como luna llena, es como una Venus llena. Entonces estamos viendo el resultado de lo que hemos trabajado en los últimos 4 años en esa área de nuestra vida en particular. Entonces, pero también yo les explicaba el otro día a las personas que a veces no es fácil comprenderlo porque todos son capas que se sobreponen unas sobre otras. Y yo no sé si tú conoces ese tipo de música que casi siempre es religiosa, que se llama canon, donde una persona empieza a cantar y la siguiente espera 3 palabras y empieza a cantar y son
No la
como...
conozco.
No, tengo que buscar algo de eso y ponerlo en las historias para ver cómo, para que me entiendan cómo
Por
es, pero
favor.
es como, sí, se llama canon musical y es porque empiezan varias voces, pero a destiempo y se van uniendo. Lo mismo son los ciclos de Venus, porque ahorita estamos en una Venus llena de Aries, pero en diciembre empieza una Venus nueva de Capricornio. Es otra área de nuestra vida que también empieza un nuevo ciclo, mientras que estamos viviendo este de Aries. Entonces estamos capa sobre capa en la vida. Y cada quien es el que puede descifrar eso. O sea, hacer un horóscopo general para eso es muy complicado, porque imagínate cómo afecta
Imagínate.
eso en tanta sí. Pero hoy les tengo un regalo, de hecho después de terminar aquí contigo voy a hacer un live en mi cuenta porque les tengo un regalo a todo el mundo acerca de un horóscopo que quiero entregar. Entonces, cualquier cosa están invitados por allí para ver ese horóscopo.
Sí, en tu, con, bueno, seguramente la gente que ya te conoce sabe el material tan valioso que tú compartes y para quien no te conoce, pues que pueda ir a tu red, a, bueno, a una de tus tantas redes, porque en cada uno de los lugares tú haces el esfuerzo de crear cosas diferentes y específicas para quienes quieren aprender y quienes quieren y aman esta astrología que tú presentas, que no es tan general y que hemos descubierto, tal como lo dices hace un momento, que es muy individual. Y fíjate cómo es interesante porque yo, en mi adolescencia, cuando escuchaba la palabra Venus, yo pensaba en pornografía, porque era el canal Venus y no podía pensar en otra cosa que no
Bueno.
fuera sexo.
De hecho, las enfermedades venéreas vienen de Venus. De ahí viene la palabra venérea.
Fíjate. Sin embargo, esta energía sexual hoy en día es un poco más, no sé cómo es la palabra en español, más tamed, no tan agresiva. Estamos dándonos cuenta de que hay un espíritu también que debe satisfacerse más allá del cuerpo y que esta energía de Venus también nos sirve para un sanar quizá las heridas que hemos dejado en el pasado por haber permitido tener tantos encuentros con tantas personas sin necesidad de tener una conexión del alma. ¿Hay algo que pudiéramos descubrir dentro de nosotros y nosotras sobre esta transición de Venus como un Venus de fuego, de pasión, de yo no sé, y un Venus ahora quizá muy empoderada, muy femenina, pero con mucho más cautela de con quién comparte su energía?
Totalmente, qué bonita pregunta y es muy, muy cierto, muy así. De hecho, o sea, cada signo zodiacal tiene un arquetipo propio, ¿no? Venus en cada signo zodiacal es un tipo de diosa diferente, es un tipo de energía femenina diferente. La diosa Aries es una diosa guerrera, es una, fíjense qué interesante que también en estas conjunciones Venus y el Sol, eso es otro detalle astronómico, no suceden en todos los signos, solo en 5 signos en particular. desde 1929, o sea, principios del siglo XX, está sucediendo en Aries. Antes no estaba sucediendo en Aries por siglos. Entonces, a partir de esa época empieza la mujer a luchar por sus derechos, empieza la mujer a pelear el derecho al voto, el derecho a tantas cosas, ¿no? Y han sido una fase guerrera de Venus. Y de alguna forma ha tenido mucho que ver el tema de la sexualidad en eso también, el empoderarse nuevamente de su sexualidad, porque hasta eso tenemos que pelearlo en este momento de la historia. Pero también incluso los mayas, yo no sé de Guatemala porque no conozco Guatemala, pero México algo. Y, por ejemplo, hay un tema incluso urbano con este asunto de Regina en México, que hablaba del renacer de la mujer dormida debe despertar. Y todo esto fue hace varias décadas y tenía que ver con ese tránsito de Venus, quizá 2004, 2012, del renacer de ese sol femenino, que tiene mucho que ver con ese renacer de la sexualidad sagrada también, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? Y justo esta conjunción con el sol es la fuente de luz y de purificación en el planeta. Y desde la alquimia, tú que trabajas ese tema de la alquimia, por lo que vi en tu perfil, esa fase es la fase de albedo. Es cuando hay esa purificación intensa por el fuego. Entonces, Venus está en el crisol del sol en este momento. Y en este momento, obviamente, todos podemos hacer hoy, que es el día propio de esa conjunción, que está totalmente vigente, algún ritual, puede ser incluso escribir, agradecer y escribir esas cosas. Si es en el caso de la energía sexual, de repente hacer todo un recuento de nuestras parejas, de nuestras experiencias, lo que nos han dado, lo que no. Y quemar eso y entregárselo al fuego solar para hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Una purificación interna psíquica, y eso es astromagia. Finalmente, eso también repercute después en tu aspecto psíquico, ¿no? De purificación.
Qué bella palabra la que acabas de dar, astromagia.
Esa es otra rama.
Wow, nunca lo había escuchado, me parece fantástico, me parece bello porque es utilizar y crear nuestra realidad con esta, con este conocimiento que más allá de que quizá para algunas personas que nos escuchan en este momento pueda parecer un poco arquetípico, un poco astronómico y quieren saber, bueno, pero ¿y esto a mí de qué me sirve? Pero tú lo pones en palabras que realmente nos pueden ser útiles hoy, especialmente hoy que tenemos este ingreso y mira cómo es la vida de hermosa, porque desconocía mucho de que estamos empezando con esta energía hoy, que estamos empezando este ciclo y universo me permite hablar contigo de este tema.
Todo sincrónico, así es.
Claro, las personas que te siguen, quienes ya conocen tu contenido, saben de que tú has tenido un proceso bastante personal también con los arquetipos de la astrología, que no solamente los has aprendido porque se te aparecieron, sino porque también se han manifestado en tu vida. ¿Es posible que nos cuentes un poco de cómo la astrología se ha vuelto no solo tu estilo de vida, sino también un pilar integral de tu ser como, como persona? Ya que hay un aspecto también muy interesante para mí, que es esta combinación andrógina que nosotros quienes tenemos un cuerpo masculino, con miembros masculinos, y que estamos integrando la energía femenina, me recuerda a este, a esta unión de Hermes y Afrodita, en donde unimos masculino y femenino. A ti en lo personal, ¿sientes que la astrología te ha dado algo que no encontraste en otro lugar, pero que ahora puedes decir, ah, por eso es?
Sí, claro, la astrología es todo un lenguaje, ¿no? Es una de las ciencias maestras, una de las ciencias llaves que nos permiten entender. Incluso la medicina viene de la astrología. Haciendo un estudio de la antigüedad, los médicos eran primero astrólogos antes de ser médicos. Entonces, y la astrología es la ciencia de las correspondencias, es lo que nos enseña que todo está interrelacionado. Y no es una ciencia netamente intelectual, porque es lo que creo que es a eso a lo que te estás refiriendo. Uno puede entender los arquetipos y uno puede entender que un signo es esto, un planeta es aquello, eso es intelectual. Pero eventualmente, cuando tú sigues profundizando y empiezas a hacerle seguimiento a esos ciclos, tú empiezas a darte cuenta que tú los vives, porque uno lleva el laboratorio con uno. O sea, uno es el laboratorio. Entonces, la astrología deja de ser teórica, porque ni siquiera, yo siempre le digo a las alumnas incluso, no me crean, experiméntenlo. O sea, háganle el seguimiento, vívanlo, porque la astrología es algo vivo, no es una teoría estéril, es una cosa de vivirlo. Entonces, y eso hace parte del viaje iniciático de cada uno de nosotros. El viaje iniciático quiere decir ese viaje hacia el alma, hacia el empoderarse de nuestro proceso con conciencia. Y en ese viaje uno tiene muchas etapas, depende, ¿no? Obviamente de cada quien, de cada tránsito. Y a mí se me ha permitido tener etapas hasta de Plutón muy fuertes, como el 2014, 2015, que había esas cuadraturas intensas de Plutón y Urano, pero que además tocaban puntos muy delicados de mi mapa, que en una de esas yo dije, bueno, o me muero con este tránsito o me ilumino. Y me metí a hacer vipassana, retiros de meditación vipassana, que me coincidió en ese momento, no es porque exactamente yo lo hice a propósito calculando, no. Después mirando hacia atrás me di cuenta y dije gracias al universo que me estuve en ese tipo de muerte psicológica, que es un retiro de 10 días en absoluto silencio, 11 horas de meditación, porque si no hubiera sido quizá muy fuerte, ¿no? Entonces uno después empieza a atar caos y lo que tú dices, uno va viviendo esos procesos. Con Venus también, yo le vengo haciendo el seguimiento a los ciclos de Venus desde el 2017 precisamente, hace más de 4 años, que entré en contacto con un tipo de astrología que es la escuela de astrología chamánica, que es un tipo de astrología bella, es moderna porque nace de Dane Ruger para acá, pero que retoma todo este tema de la astronomía sagrada también, de cómo ver esto desde la astronomía. Entonces ahí empecé y empecé a hacerle el seguimiento. Y luego en el 2018 di la primera clase, el primer viaje junto a Venus, que fue en Escorpio Libra, y le hicimos todo el seguimiento los 19 meses. Y en junio del año pasado empezamos el siguiente viaje junto a Venus, que está en curso ahorita, hasta enero del 2022. Entonces ha sido para mí y luego para ayudar a las alumnas que se inscriben en esas clases a ese proceso también, ¿no? De reconectar con la energía femenina, haciéndole seguimiento a sus ciclos, a esas conjunciones mensuales Venus-Luna, que uno las pasa por alto. La Luna le hace conjunción a Venus todos los meses, pero uno está en su vida y ni pendiente. Y cuando empiezas a darte cuenta y a mirar y a tener atención en tu proceso y en lo que eso representa, vas viendo el desarrollo, el desenvolvimiento de todo eso.
Tú mencionabas, wow, gracias, gracias por tanto. Tú mencionabas lo de México, me viene a la mente Úrsula en Argentina y tantos otros casos de femicidio en mi país original todos los días. Para ir cerrando, Caro, y más allá de la astrología, porque más allá de este lenguaje que nos apasiona, somos seres humanos, ¿consideras tú en este momento de la historia que tanto la energía masculina o femenina, independientemente del cuerpo físico que decida, en donde decida manifestarse, consideras que hoy tienen un turning point, un giro en la conciencia colectiva en este 2021, en esta nueva era, para quienes en algún momento de la historia regresen en el tiempo y tal como tú decías, no vean al futuro, sino que empiecen a atar cabos en el pasado y que digan, mira, ese día en que hablaron de Venus, empezó algo muy colectivo y hoy sentimos de que ya todo es más igual, más equitativo, donde ya no existe un feminismo porque no es necesario, ni un machismo porque tampoco lo es. ¿Cuál sería tu mensaje para estas personas, tanto femeninas como masculinos, que estamos en este momento de la historia compartiendo esta existencia, que necesita de nuestra voz, de nuestra acción, para que estas personas que lleguen al futuro y vean al pasado digan, ahí es donde empezó todo?
Qué bonita pregunta también. Me encantan tus preguntas, Alex.
Me encantas tú, gracias.
porque me parece, es algo que es muy a propósito de lo que está pasando en este momento. Pero, a ver, tú me dices mi mensaje para esa lucha, para ese tipo de
Sí.
búsqueda de equidad. Es de esperanza, totalmente. Este proceso no está empezando ahorita. Empezó realmente el turning point, o sea, el punto crucial fue en esos tránsitos del 2012, en ese renacer del sol femenino. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo vemos como individuos y como individuos a veces esos procesos de cambio sociales, macro, se nos hacen eternos y a uno le parece que nunca cambia la cosa, pero va cambiando poquito a poco y está cambiando. Entonces, esa lucha hacia afuera es necesaria Es decir, la lucha de la reivindicación de los derechos, el tema de la protección contra los feminicidios, todo eso es necesario, obviamente hay que hacerlo. Pero también esto va de la mano de ese resurgir de una nueva conciencia que está surgiendo en hombres y mujeres, como tú bien lo dices, que poquito a poco va cambiando. Y algo que me parece hermoso y que casi no, nadie lo menciona porque es algo colectivo también, es que, como te dije antes, los star points de Venus, las conjunciones Venus-Sol, suceden solo en cinco signos al tiempo, ¿ok? Y tenemos desde hace más o menos 100 años esos star points sucediendo en signos muy marciales, muy regidos por Aries. Uno es en Aries, de hecho es el signo de Aries, el otro es Capricornio, el signo donde Aries se exalta, y el otro es Escorpio, otro signo de Aries. Tres de los cinco puntos de Venus son muy arianos. Entonces han sido épocas muy guerreras, muy de guerra en lo colectivo, pero también en esa lucha de equidad masculino-femenino, de hacer demasiada fuerza, de luchar contra cosas muy duras. Pero esos puntos están haciendo transición. El de Libra, dentro de unos pocos añitos, perdón, el de Escorpio, dentro de pocos años se pasa a Libra. Ya no va a haber más Venus Star Points en Escorpio, van a empezar a ser en Libra a partir del 2025, creo. El de Aries va a mutar también entre el 2025 y 2030 a Piscis, que es el signo de exaltación de Venus. Y finalmente, hay otro que está cambiando también. No me puedo acordar ahorita de los que acabo de mencionar. Hay otro que está también a punto de cambiar. Entonces va a venir una época de siglos también que ya estamos en esa transición donde la energía general, colectiva, va a ser mucho más venusina que marciana. En ese momento es cuando vamos a mirar, nuestro yo del futuro va a mirar al pasado y va a decir, ahí estaban ellos hablando de eso y aquí estamos. Ya se está dando.
Wow, Caro, y me gustaría despedirme por hoy, porque sé que hay tanto que podríamos hablar, pero quiero que las personas que nos escucharon hoy y quienes vayan a ver este mensaje en el momento que lo vean, pues que lo usen, más allá de que sea un conocimiento intelectual, que sabemos que de ti pues vienen muchos datos teóricos, pero que también pueden ser experimentales por quienes nos escuchan. Yo tengo una pregunta muy curiosa y yo no sé si tú la podrás responder o no, porque quienes, y sé que aquí hay algunas personas que nos escuchan que siguen una tradición cristiana y que en la Biblia hemos escuchado también de esta estrella de la mañana, de esta luz, de este ángel caído que es
Lucifer.
Lucifer. ¿Tiene relación con Venus o son algo que nada que ver?
Sí, de hecho, bueno, de hecho, la fase de estrella de la mañana hay una parte donde se llama Venus Lucifer, porque Lucifer quiere decir el que hace la luz, literalmente. De hecho, era el nombre de un ángel, no un demonio. Era el que hace la luz. Y bueno, tiene que ver con esas dos facetas de Venus, tú las mencionaste incluso antes. Venus puede ser muy espiritual, es la guía del alma, es el sol femenino, pero Venus también nos puede conectar con las pasiones más bajas, es el tema de la pornografía, es el tema de la sexualidad descontrolada y totalmente enfocada en un placer ciego. Entonces, es esa misma dualidad, que es la misma dualidad que se menciona en la Biblia realmente, solamente que a través de historias y de parábolas. Entonces, ahí está esa dualidad venusina. Como todos los planetas, ¿no? Todos tienen luz y sombra, de alguna manera. De hecho, el otro día le contestaba a alguien en Telegram y le decía, pues es que la sombra no es de los planetas, es de uno. Pues es que uno se relaciona desde la sombra o desde la conciencia con esos planetas.
Claro, igual la astrología no es que sea evolutiva, pero somos nosotros quienes evolucionamos.
Exactamente.
Claro, yo siento esta energía femenina hoy escuchándote y aprendiendo de ti. Y sé que quienes están conectadas y conectados en este momento también han estado a la escucha y que seguramente van a ir ahora a tu transmisión que vas a hacer en vivo para darnos ese regalo y para que también podamos seguir conociendo más a través de tu Patreon, de tu Telegram, de tu Clubhouse, de tu yo no sé qué más va a pasar. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces?
No, bueno, a mí no me gusta tampoco ponerme tan ubicua. La sede principal es aquí en Instagram, que es donde
Bien.
siempre estamos, pero sí a veces Telegram, por ejemplo, me permite compartir de forma más íntima con las personas. De repente amanezco pensando en algo, o después de la meditación se me ocurre algo, no tengo un post preparado para Instagram, yo no soy muy de estarme filmando en historias, entonces les escribo un mensajito en Telegram y es como algo más cercano. de hecho, pero de
Bien.
resto
El
somos
resto en
la
Instagram.
misma en todos lados.
Claro, te mando un fuerte abrazo. Gracias por permitir
Igualmente,
este
Ale,
encuentro. Un
te
placer
agradezco
conocerte.
muchísimo esta
Sí.
invitación. Me encantó, no te conocía, como dijimos al principio, no nos conocíamos. Mencionaste hace rato y me quedé intrigada, luego conversamos más de que tus bases de astrología son de la astrología helenística, que es un resurgir bellísimo también.
Bello.
Entonces, me encanta eso y
Sí.
bueno, súper chévere esta entrevista. Me
Puede ser que
encantaron
en algún
tus preguntas.
momento lo conversemos, porque para mí que este Ptolomeo fue un loquillo. Yo no sé si para ti también.
Sí, Ptolomeo, Abu Mashar, luego de la tradición medieval, pero ahí.
Sí. Bueno, te mando un
Bueno,
fuerte
pues
abrazo, mucho amor, mucha
igualmente.
abundancia y que todo lo que tú hagas sea mucha magia, Caro. Hasta pronto.
Igualmente. Igualmente. Hasta pronto. Bye.
Chao. Si tú nos escuchaste en este momento y sabes de que tienes una conexión especial con Venus, quiero invitarte a que hagas un momento de pausa, a que sea lo que sea que estés haciendo, que lo dejes de hacer, que vayas inmediatamente a tu mapa, ese mapa que conocemos como carta natal o carta astral, y que revises dónde está Venus, qué está haciendo, en qué casa, en qué signo, tiene oposiciones, tiene algún tipo de sinastría con otra persona. Conócete a ti misma, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Magas y magos de la era de Acuario, ustedes hacen la magia con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. Yo soy magia.